Bueno, muy bien, momento de una entrevista bien particular que nos va a llevar por un viaje bastante místico, si se quiere. Es una entrevista con la novelista uruguaya Maritza Vieites, a quien tenemos vía Meet en este momento, a ver si efectivamente podemos comunicarnos con ella en instantes nada más. Su última novela se las quiero mostrar acá. Heredarás a tus muertos. Bueno, en algún momento podremos mostrarla. Heredarás a tus muertos. Esta es una escritora que es oriunda de Durazno.
Sí.
Que es reconocida internacionalmente, que ha sido premiada internacionalmente, que ha viajado muchísimo por el mundo y se ha dividido bastante entre América Latina y Europa. Y eso de alguna manera le ha ido llevando a incursionar muchísimo en las culturas, en las diferencias, hasta en lo simbólico. De ahí que Heredarás a tus muertos suponga además un viaje sumamente interesante hacia el pasado, hacia los simbolismos del pasado, hacia esa cosa visible e invisible que signa bastante su producción literaria.
Ella incursionó en la novela histórica en 2010, de la mano del León de Caprera, una novela sobre la historia del general Giuseppe Garibaldi.
Garibaldi que pasó por Uruguay, o sea que, que no sé si ella toma contacto con Garibaldi por no es de la época, tengo que decir, a través de la historia que dejó en nuestro país,
sí.
O si por ahí tomó contacto con la historia de Garibaldi estando, no sé, en Europa, ¿viste?
Sí, sí. ¿Con qué Garibaldi se encontró?
Vamos a intentar preguntarle esto y muchas cosas más, a ver si... ¡Ay, ahí la estamos viendo! No sé si nos estabas escuchando, Maritza.
Sí, claro, por supuesto. No, con Giuseppe Garibaldi no nos cruzamos realmente.
Me refiero a cuándo tomaste contacto con su historia.
Fue un encuentro entre investigación histórica y novelística, pero no tuvimos la suerte.
No, bueno, te hubieras enamorado, capaz, como todas, ¿no? Era fatal.
Y bueno, puede ser.
Era bastante fatal. Bueno, Maritza, la verdad, ahora sí quiero mostrar de cerca el último libro, Heredarás a tus muertos.
Sí.
Tiene una manera de escribir, además, una cosa, una cadencia como muy íntima, Maritza, entonces te va metiendo, te va llevando. Hay silencios que son increíbles, pero a su vez, como también toca temas que vos no sabés si es histórico, cierto o ficcionado, me he pasado buscando cosas también, a ver si esto es real o no, a ver si esto es un dato histórico o no. ¿Te gusta jugar así con él? No es jugar, pero ¿te gusta espaciar de esa manera al lector?
Bueno, a ver, mis novelas son todas lo que se llaman novelas de corte histórico.
Sí.
Entonces, la novela de corte histórico tiene, en primer lugar, es una novela, ¿verdad?
Claro, y ahí el campo de la ficción es abierto.
El resultado concreto es una novela. Mm. Ahora, ¿qué pasa con ella? Pasa que hay partes que están basadas en hechos reales e históricos. Por ejemplo, tú hacías referencia a lo que tiene que ver con El León de Caprera. El León de Caprera está basado en la Guerra de los Farrapos, Giuseppe Garibaldi en Montevideo, la unificación italiana. Esos son hechos realmente históricos.
Datos históricos.
Pero a su vez alrededor hay una... digamos, libertad literaria para poder crear diálogos, claro, y demás, y poder recrear la historia de una manera diferente. Yo no soy una historiadora, soy una escritora con una formación académica totalmente diferente a inclusive a lo que es ser escritora, y lo que más me importa de todo esto es que la historia como tal llegue de una forma diferente a mis lectores y a mis lectoras. ¿Por qué? Porque es una manera más amena de acercarte a determinados eventos. Como tú bien decías, tengo varias novelas escritas, entre ellas está Las voces del pasado, que es mi segunda novela sobre América precolombina, y eso está basado en gran medida en más de 30 años de viajar por todo el continente latinoamericano y viviendo en diferentes lugares y aprendiendo de distintas culturas.
Después tenés la palabra de perdida, de que es la reconstrucción de Piria, justamente.
Exactamente, o sea, y es la investigación sobre uno de los alquimistas más importantes de América Latina. Y la historia de Piria, desde lo que era su infancia hasta determinado momento donde, bueno, ya era un hombre adulto, y bueno, y todo lo que significa y todo lo que hizo, yo creo muy poco reconocido a nivel de lo que tiene que ver con lo con el Uruguay, todo lo que hizo y todo lo que nos dejó como legado, que es muy, muy apreciado en otros lugares del mundo, ¿no?
Claro.
Y después aparece también el poder del símbolo, que es sobre Pitamiglio, fundamentalmente, y ahí hay otra cosa que es característica de mis novelas. Yo necesito estar en los lugares para empaparme de las vivencias, de la cultura claro. propiamente tal. Entonces, en el caso de las anteriores, todas tuvieron que ver con investigaciones hechas no solamente bibliográficamente, sino también in situ, o sea,
viajes,
en los lugares acerca de dónde estuvieron los personajes, ¿no?
Claro. Y acá, pero en esta última estamos hasta hablando de nos llevas a la Inquisición, o sea, ¿qué recorrido hiciste en esta última?
España.
Es País Vasco. Uh-huh. Fui por primera vez. Es una novela que yo siempre digo que nació accidentalmente.
¿Por qué?
Yo salí en búsqueda de lo que tiene que ver con mi linaje y mis ancestros. Mi segundo apellido es Vasco, es Zuquilvide, y sabía poco y nada. Lo único que sabía era un abuelo que vino, que desembarcó en Montevideo, que se quedó, que se dedicó a algunas cosas y que falleció siendo mi madre una niña. Entonces, eso me generó muchas inquietudes. También eso está muy relacionado a lo que tiene que ver con cómo escribís y por qué escribís, ¿no? Y esta es la búsqueda de un linaje, es la búsqueda de una ancestralidad. Y por sobre todas las cosas, no es que sea mi autobiografía, ni es la autobiografía de mi familia, no es ninguna de esas dos, de esas dos situaciones. Es simplemente que una vez que yo llegué por primera vez al País Vasco, me encontré con que, era algo fascinante y era algo que me llevaba a mi infancia, me llevaba a lo que tenía que ver con mis raíces. Y frente a eso, empecé toda una investigación que tuvo que ver con mi apellido, con mi ascendencia vasca, y posterior a eso nació en algún momento escribir sobre lo que tenía que ver con toda esa historia que, como tú bien dices, es una mujer del siglo XXI que se traslada al siglo XII, va dentro de la novela, a ver cómo, y se traslada a la Inquisición. O sea, esa Inquisición que duró prácticamente 2 siglos y que a lo largo de esos 2 siglos fueron asesinadas miles y miles de mujeres. Y que fue e inició contra los cátaros, una población, que se rebelaba contra los poderes de la Iglesia de Roma por la acumulación de riquezas de la Iglesia de Roma, y por sobre todas las cosas porque no creían en determinados determinada parte del dogma de la Iglesia Católica o Iglesia de Roma. Entre ellos no creían en lo que tenía que ver con la virginidad de María. El único sacramento que los cátaros aceptaban era la imposición de manos. Entonces, todo eso amenazaba a nada más ni nada menos que un poder como el que era la Iglesia de Roma. Pero no solamente fueron poblaciones aisladas, también a eso se sumaron los señores feudales, o sea, se sumaron condes, duques, duquesas, condesas y demás, que estaban agobiados por todo lo que era los impuestos que la Iglesia colocaba. Entonces, eso se iba expandiendo, Roma lo vio y dijo, bueno, con esto hay que terminar. ¿Y cómo decidieron terminar? Nada más ni nada menos que con la Inquisición. Y hay una frase que yo coloco ahí en esa primera parte de la novela, que dice, matadlas a todas, que Dios reconocerá en el cielo a las suyas. Esta frase fue dicha por uno de los inquisidores más crueles que tuvo Roma durante ese periodo, y que nos muestra algo, que no importa en definitiva si eran o no eran cátaros, lo que importaba era hacer una especie de limpieza frente a quienes se oponían a Roma. De ahí surge, posterior a eso, la novela nos va guiando en esa búsqueda de la ancestralidad y en esa búsqueda del linaje. No solamente nos lleva a una Edad Media que es fascinante y sumamente oscura, sino que nos lleva también a los agotes. ¿Por qué? Porque los agotes son un pueblo que yo descubrí en mi primer viaje al País Vasco. Yo hice para esta novela dos viajes al País Vasco. Y en el primer viaje descubro los agotes, algo que no tenía ni idea que existían, que nunca nadie me había hablado sobre los agotes, y descubro que es una población que, hablando con historiadores y demás, se dice devenida de los cátaros que lograron escapar a la Inquisición.
Sortear la Inquisición, claro.
Exactamente. O sea, y que los vascos les obligaron a vivir en un barrio que se llama Bosate. Ese barrio, del cual después quisieron sacarlos y demás, pero no lo lograron. O sea, es un barrio muy particular, pero además es muy particular la historia de los agotes. Es una deuda muy grande que los vascos tienen con relación a esta población.
Bueno, hablando de deudas, Maritza, y esto se lo pregunto a la escritora, a la persona, ¿no?
Sí.
Esto de reconstruir las vidas pasadas, o sea, la ancestralidad, el concepto del linaje, viste que hoy está muy en boga, antes ni se hablaba de estas cosas, y el que hablaba era un esotérico, ¿viste? Hoy...
Imagínate, te corto para decirte sí. Esto. Cuando los títulos de mis novelas nacen en algún momento, no nacen al inicio de la novela.
Ah,
en algún momento es como que me llega el título,
baja,
¿no?
Sí.
Cuando me llega Heredarás a tus muertos, perdón que te haga la interrupción, pero me pasó con una amiga escribana que me dice, ah, pero es de herencia, yo te ayudo. Entonces digo, no es ese tipo de herencia. Y me pasó que inclusive dentro de mi familia me dijeran, ¿no tenés un título? ¿No se te ocurre un título un poquito más liviano? Suena tan fuerte.
Es que todos cargamos con nuestros muertos, muertos en la comprensión más metafórica, no es el peso pesado, pueden ser un montón de otras cosas, de historias lindísimas, pero hoy más que nunca se está interpretando nuestro presente o herramientas para podernos ayudar en nuestro presente con la comprensión de todo lo que viene atrás, de todo eso que venimos heredando, ¿no?
De lo que traemos hasta genéticamente,
claro,
o sea,
claro.
Y ahí, por ejemplo, te comento algo que me parece que puede ser interesante y que lo descubrí en lo que tiene que ver con mi propia la investigación de toda mi historia a lo largo de bastantes generaciones, la repetición de nombres y la repetición de formas de muerte.
Ah, mira.
Por ejemplo, el suicidio. Entonces, y el suicidio en determinados momentos con determinadas condiciones. Entonces...
Esa información, algunos podrán decir, ¿para qué te sirve?
Y yo creo que te sirve, entre otras cosas, para entender algunas cuestiones que suceden en la familia.
Romper
creo
con algunos círculos, digamos.
La ancestralidad,
digamos,
es como buscar romper con algunos
patrones.
Eventos que... Exacto, con algunos patrones, esa es la palabra correcta. Con algunos patrones que se repiten. No creo que... O sea, creo firmemente que conocer lo que tiene que ver con el linaje de uno y con la ancestralidad te ayuda a comprenderte mejor, te ayuda a entender esos momentos en los cuales decís, uy, esto es un déjà vu, vas a algún lado y decís, yo esto ya lo viví, o yo esto tengo la sensación de que esta información ya existe en mí, o te encuentras con una persona y creas un vínculo comunicacional o un vínculo personal que decís...
Y porque yo linké con esta persona de esta manera, y bueno.
Exactamente. Mm. Bueno, ¿qué tiene eso? Y bueno, probablemente tenga de todo lo que es la historia de tu propia familia, ¿no?
Y no siempre la memoria colectiva va de la mano con la memoria familiar, ¿no? Porque lo que pasa puertas adentro y mucho más antes, muchas veces queda como enquistado en una cosa que no, a la que no se puede acceder desde la afuera, ¿no? Por eso es tan importante la valentía de esa introspección.
Yo soy una lectora y estudiosa de Carl Jung, y Carl Jung dice, existe un inconsciente colectivo.
Sí, sí.
Este inconsciente colectivo nos une de alguna manera al inconsciente, digamos, el inconsciente individual se une al inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo es donde se encuentran, entre otras cosas, la mayor parte de la información o toda la información, decía Carl Jung. Entonces, creo realmente que lo colectivo siempre termina siendo
reflejo,
mayor, digamos, a nivel del inconsciente, ¿no?
Sí, pero
termina
digo, lo mayor. Colectivo es mayor y reflejo de lo familiar.
Yo creo que sí, que realmente lo que hace realmente a qué nos termina pasando si nosotros seguimos nuestras historias, podemos encontrar algunos elementos que uno diría, ah, por acá puede venir la explicación.
Bien.
Puede haber recuerdos de tu infancia, por ejemplo, que ni siquiera tenés claro por qué. ¿Por qué ocurrieron esas cosas? Y bueno, esas cosas ocurren por algo.
¿Y tu relación con tus muertos, Maritza, cambiaron a partir de la escritura de este libro?
Mira, te voy a contar una pequeñísima historia realmente. Cuando mi abuela, que era la esposa de mi abuelo Zugilvide, de Juan José, en el
Vasco.
Año, ella falleció en el año 2019, Vasco, en el año 2019, con más de 100 años, y cuando a los 90 años aproximadamente, o 90 y algo, no recuerdo bien la edad que ella tenía, le dije, abuelita, ¿sabes que me voy de viaje al País Vasco? O sea, yo viajo mucho, pero en esa oportunidad siempre le cuento, siempre le contaba a dónde iba. Es una persona que era una persona muy importante en mi vida. Y cuando le dije eso, lo primero que me dijo es, ¿qué vas a hacer? Entonces le digo, voy a buscar a nuestros antepasados, voy a buscar de dónde venimos, quiénes somos. Y me miró muy seria, ella era muy dulce realmente, pero me miró con una seriedad importante y me dijo, ellos jamás vinieron a conocernos a nosotros ni a vernos a nosotros. Yo creo que el gran temor
de
mi abuela
había ahí,
era, el gran temor era, no va a volver, así como algún, o sea, porque también tenemos que pensar eso, ¿verdad? O sea, quienes emigraban, como podían ser en el caso de los vascos, emigraban en aquellos tiempos para no regresar jamás, sabiendo con certeza que dejaban todo para enfrentarse a un mundo totalmente diferente, nuevo, tal vez hasta con una lengua nueva, culturas distintas y demás.
Pero ella es la que se sintió abandonada.
Y ella de alguna manera se sintió como, ¿cómo es que te vas? ¿Entendés? O sea,
claro, pero entonces, sintió que nunca más vinieron a vernos. Hay la ruptura con su origen. Ella se sintió abandonada.
Como que nunca vinieron, ¿entendés? O sea, nunca nadie se preocupó a lo largo de todo este tiempo de saber de nosotros.
Claro.
Entonces, me di cuenta de algo cuando regresé. Después de un mes y algo de estar en recorriendo diferentes lugares, pero gran parte del tiempo estando en el País Vasco, volví con un montón de información, volví con muchas fotos, porque visité muchos cementerios, claro. Encontré la casa Zugilvidea.
Para ella debe haber sido impresionante tu vuelta y tus cuentos.
Pero cuando volví, ella estaba sentadita en una silla y me dice, contame qué encontraste.
Claro.
Y cuando le empiezo a contar y le empiezo a mostrar, era una emoción la que sentía. Y Y además le dije, y ahora entiendo por qué los bizcochitos de anís que me hacías cuando yo era niña, iba a la escuela y era una de las únicas niñas que llevaba algunos días a la semana para el recreo bizcochitos de anís. Le digo, porque en definitiva pasé por una panadería donde era bellísima, pero a mí me pareció simplemente bella, solo que cuando crucé la puerta por la vereda, eso fue en Elizondo, cruzo la puerta, me atrae como si te dijera que un poder muy grande y me lleva hacia dentro de la panadería y a preguntar qué era ese aroma que emanaba de la panadería. Y ahí me hablan de determinado tipo de galletitas que me las dan a probar, y eso me retrotrajo a los 5 años.
Claro.
Entonces le conté a la abuela, y ahora entiendo, porque yo le había preguntado de niña, abuela, ¿por qué haces bizcochitos de anís? Y me dijo, porque a tu abuelo le gustaban mucho.
¿Cómo entonces, en pequeños detalles son secretos de la vida entera, ¿no? Es divino
y,
eso.
Y cuando le conté eso, fue como hacer las paces con muchas cosas, claro, me parece. O sea, para ella, pero también ahí ella me empezó a contar una cantidad de cosas relacionadas con lo que sabía de mi abuelo y demás, ¿no? Entonces, la novela nace accidentalmente porque creo, al igual que como tú lo estás diciendo, que todos heredamos a nuestros muertos. O sea, nosotros somos una conexión con nuestros muertos y nuestros muertos se conectan con nosotros de diferentes maneras, como cada uno quiera entenderlo o reconocerlo. Pero por sobre todas las cosas, hay algo que no podemos negar desde que sabemos lo que la genética significa. Hay información en nuestra genética desde dónde venimos y demás. Y la novela aborda también a los vascos y aborda a los gitanos.
O sea que tenés para entender el mecanismo de tu presente, pero además para repasar historia y aprender sobre sin tradiciones y el paso del tiempo. Maricha Benítez, muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir en este recorrido. Vuelvo a mostrar el libro, se llama Heredarás a tus muertos. Es una novela histórica, si se quiere, sí, como lo señala ella, pero con un viaje bastante místico hacia los linajes de ella, pero que pueden ser el de tantos, ¿no? Maricha Benítez, muchísimas gracias por tu tiempo aquí.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente un placer, como siempre, conversar contigo y también con tu audiencia.
Muchas gracias, ¿eh? Saludos. Chau, chau.
Chau, chau.
¿Y cómo cierra la encuesta de hoy, Leito?
Bueno, la encuesta cierra...